ese libro lo escribieron Cune Molinero y Alejandro Turner. Turner, ¿dije bien o Turner? ¿Cómo le digo? Hola, Ale, buen día.
Hola, Chavo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te digo? ¿Turner o Turner?
Yo creo que es Turner, pero todos me dicen Turner, así que ya...
Bien.
Yo me digo así también.
Perfecto. Bueno, como primera medida es una gran idea el libro. El tema ahí es cómo llevar una gran idea para que la gran idea se vea reflejada en el libro. A mí me gustaría saber si lo lograron. Porque uno viste, cuando vos escribís un libro, empezás a revisar, decís, puta, esto lo hubiese dicho de otra manera, qué sé yo. Bueno, no sé si a ustedes les pasó esto.
Sí, hay un punto en que, yo siempre digo, una buena idea la tiene cualquiera, ¿no? O de clases de guión. Yo creo que una buena idea la tiene cualquiera, ¿qué más que hacer con eso? Yo creo que estamos bastante contentos con lo que quedó el libro. Por supuesto que uno siempre creo que podría haber más, qué sé yo, pero me parece que el libro refleja bastante lo que queríamos contar, que era un poco el recorrido de ese equipo, de ese grupo de jugadores entre el 86 y el 90, y tratar de respondernos a la pregunta de
al segundo. No, ojo que se escucha mal. Ah. No sé qué estás haciendo, pero... no sé cómo estás parado. Fíjate si podemos orientarlo de otro modo.
Estoy, supuestamente, la parte señal del gas, ¿no? Yo me escucho a mí.
Claro, se escucha muy... Vamos a cortar la comunicación y vamos a restablecerla, porque es una pena que se escuche tan mal. En un minutito te llaman otra vez. Bueno, vuelvo con Alejandro. Alejandro, estás a ver que estás ahí, diría...
A ver,
sí. ¿Cómo escuchas ahora? Ah, te escucho divino, como si estuvieras acá. Bueno, mira, bien, decía esto, que recién hablaba, que el otro día me enojé con un periodista de La Nación, me enojé, lo aprecio mucho y lo respeto, es un gran periodista, me enojé como nos enojamos con algo que vemos, que no, con lo que no estamos de acuerdo, porque es un análisis técnico-táctico del equipo del 90, y yo digo, pero me parece que evitar la emoción, evitar la épica, evitar lo que significaban esos jugadores, es un error.
Sí, claramente. Justamente de eso te decía que fue como la pregunta que disparó el libro, ¿no? Bueno, ¿por qué un equipo que supuestamente jugaba tan mal tiene esa respuesta de la gente, tiene ese recibimiento que es incluso mayor que el del 86, dicho por los propios jugadores?
Sí, estuvo, fue una locura.
Y lo recordamos tanto, ¿no? Lo recordamos tanto porque... No sé, dentro de 30 años íbamos a recordar el 2018, como estamos recordando este Mundial, ¿no?
Claro. No creo.
Y en los papeles fue igual, digamos, si querés, en los resultados.
Sí.
Así que,
digamos, en el caso del 90, yo creo que el 2014, dentro de 30 años va a ser recordado, no sé si igual, pero con cierta nostalgia. En aquel momento... En aquel momento el equipo era muy castigado por su manera de jugar. Más allá de que lo que pasa es que también hay otra cosa muy argentina, que es el hecho de que nos afanaron, nos robaron. Entonces nos vinimos con la idea de que Codesal nos robó. Yo soy de los que piensan que el penal de Cencini fue penal, y que hubo dos penales no cobrados. Uno a favor de Argentina y otro a favor de Alemania. Penal que hace Goicochea, clarito.
Mucho más claro que cualquier otro penal, ¿no?
Exacto. Y nosotros vimos una idea que los robaron, que qué sé yo, pero lo que se festejó, me parece, es una lectura que hago yo, no sé si es la tuya, es la continuación del Mundial 86. Este fue el elemento residual, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que es ineludible, o sea, pensar que esos jugadores, por el corazón de ese grupo, por lo menos, ya era campeón. Entonces, hay una deuda ahí con el hincha que está saldada. Donde tú decís, bueno, cualquier otra cosa que me den estos tipos, está bien. Y después de esta dinámica, que con el fútbol matiza muy bien, de, bueno, el equipo que se repone de cualquier circunstancia, de cualquier contratiempo, e incluso de sus propios errores. Y eso se da todo el tiempo en Italia, en el Mundial. Se da incluso en los años previos, ¿no? Toda la previa de ese Mundial es muy accidentada también. Pero el Mundial está lleno de contratiempos, de lesiones, de jugar siempre muy debilitante, de algunos fallos arbitrales. Yo, más que fallos puntuales, te diría de cómo le dejaron que se pegara a los jugadores, digamos, cómo le pegaron a Maradona todo ese mundial. Me parece que hay un montón de cosas que alimentan esta conexión emocional con el equipo, ¿no?
Claro. En el medio hay otra cosa muy interesante, que es que el otro análisis que ustedes hacen es que del 86 al 90 en la Argentina pasó de todo.
Sí.
En términos sociales y políticos fue un revoltijo infernal, ¿no?
Sí, sí, yo creo que nos pasó también eso cuando decidimos empezar a seguir día a día ese equipo y empezamos a ver los diarios. Empezamos a tomar conciencia de lo que estábamos contando, es justo ese periodo que va entre, yo diría, el derrumbe de la llamada Primavera Democrática al comienzo del menemismo.
Claro, exacto. En el medio tuvimos la Semana Santa. ¿Qué más?
Las leyes de
obediencia y punto final, sí.
Hiperinflación.
Exacto. Y la entrega anticipada del poder por parte de Alfonsina Menem.
Exacto. Y además lees el primer año de Menem y es muy virulento, digamos, ¿no? No es que es un gobierno que no sabes qué va a hacer. Ya los primeros días sabes la dirección que va a tomar.
¿Cuál es el parentesco que vos haces del tránsito de la selección argentina de un mundial al otro vinculado con esto? ¿Se pueden vincular? ¿Se pueden unir en algún punto?
Sí, a ver, yo le escapo siempre a lo del fútbol como metáfora, ¿no? Como reflejo de algo, sí. Porque eso se presta siempre a la interpretación que vos quieras, ¿no? Vos a un equipo le podés decir lo que quieras. Pero está claro que están vinculados porque el fútbol forma parte de esa realidad que está cambiando.
Claro.
Entonces, por un lado forma parte porque es difícil también explicarse esa relación de la gente, esa emoción, en un contexto que fuera mucho más estable. Creo que también hay una cosa de agarrarse de ese equipo, ¿no? Había mucha incertidumbre en la Argentina. Y además porque el fútbol está cambiando. O sea, una de las cosas que le pasa a Bilardo en esos 4 años previos es que empieza a sufrir los jugadores que se van. Y también pasa en esos 4 años previos la entrada de la televisión, digamos, de un modo mucho más prepotente adentro del fútbol. Digo, el fútbol también está siendo el lugar, no solo acá en Argentina, en el mundo, de cambios que lo van a convertir en otra cosa. Así que ese tránsito entre una cosa y otra es permanente.
Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Claudia.
Hola.
En este recorrido que hicieron, yo lo tengo pendiente el libro, ¿eh? En cualquier momento lo agarro, lo empiezo a chusmear, pero digo, en ese recorrido que ustedes hicieron del día a día de este Mundial de Italia 90, ¿qué dato te encontraste vos que te sorprendió y que no conocías hasta este momento? Digo, en toda esta investigación que tuvieron que hacer para el libro.
Mira, muchas intimidades del equipo, tuvimos la suerte de hablar con casi todos los jugadores. Muchas historias de Bilardo. A mí lo primero que me sorprendió, porque yo no estaba seguro de que fuera tan así, es el respeto de ese grupo de jugadores por Bilardo, ¿no? El respeto y el cariño con el que te hablan de Bilardo, aún de sus cosas más delirantes. A mí me sorprendió porque es muy homogéneo, digamos, no. Incluso de jugadores que están muy en otro palo y todos te reconocen cosas. Y después hay testimonios que sí, que no esperábamos. Por ejemplo, hablamos con Serena, con Aldo Serena,
sí.
Que me lleva el nombre, que es el que Goico le ataja el último penal contra, claro, Italia. Y la verdad que nos dice cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, él dice que casi no estaba para jugar. De hecho, él entra tarde en el partido. Y
claro,
que no tendría que haber pateado el penal, pero que lo patea porque sus compañeros tenían tanto miedo que nadie quería patear penales. A mí me sorprendió, por ejemplo, eso. Yo no había leído nunca, por parte de los italianos, el reconocimiento de la tensión a la que ellos estaban sometidos.
Sí, es bastante,
como vivieron ese partido.
Es bastante común eso, el temor, el miedo. Lo que pasa es que, a ver, ahí tenemos un tema con el fútbol. El miedo en fútbol es ser un cagón. Y la verdad que no, el miedo es humano. No. Qué sé yo, a mí Ruggeri, por ejemplo, que es mi compañero mío en la televisión, me dijo, sí, me dice, el día que yo salía, Vitor Ruggeri, la imagen del guapo, del, sí, qué sé yo, el día que salía a jugar con Australia, el repechaje, con la chance de quedarnos fuera del Mundial, estaba todo cagado.
Pero claro.
Me dijo, viste, entonces suele pasar. Sí. Lo que pasa es que es raro pensarlo en el nivel internacional o el nivel de selección, en un mundial. En Italia era local también, pensemos esto, ¿no?
Exacto, eso pensaba, digo, se estaban enfrentando a la Argentina, iban a penales, locales, Italia, el riesgo de quedar afuera. Bueno, lo que terminó sucediendo con la tajada de Goicochea Serena, ¿no? Digo, es normal, sí, pero está bueno que lo digan, por lo menos, que sentían miedo en ese momento.
Que un futbolista profesional te lo diga de esa manera, ¿no?
Sí.
Con dolor incluso.
Claro.
Y además cuenta, bueno, cómo sintió eso, todo lo que Maradona hace antes de ese partido, que es muy de una inteligencia política, diría, impresionante, porque él le dice a sus compañeros, voy a pudrirla, voy a dividir Italia. Y hace unas declaraciones, vos te debes acordar, chavo, hace unas declaraciones en el correo del Sport,
sí,
donde arenga a los napolitanos a decirles, bueno, esta copa que gana Italia, ustedes no la van a poder ni ver, no se las van a dejar tocar.
Claro, y Diego apostó a eso, claro.
Claro.
Por otro lado también, hoy pensaba, se piensa en Italia, ¿quién fue el genio que se le ocurrió hacerlo jugar a Italia en Nápoles?
Una locura.
Pensando todavía que además que el rival podía ser Argentina con Maradona.
Una locura, porque además venía jugando en Roma todos los partidos. Entonces lo que te cuenta Serena es que ellos tenían que salir con mucho tiempo de anticipación a la cancha porque el micro no podía acercarse por la gente que se les acercaba a saludarlos. Y dice, cuando vamos a Nápoles no nos pasa eso.
Claro.
Y eso es todo culpa de Maradona, digamos.
Exactamente. Y Maradona jugó por... Había una bandera, sin embargo, que decía, Diego, nosotros te amamos, pero Italia es nuestra patria. Pero sí, era un grupito. La realidad es que estaba muy dividido todo. Muy dividido, sí, todo, además, solamente un fenómeno como Maradona. Por eso a veces, claro, cuando explicamos el fenómeno Maradona y me contestan, no, porque Messi hizo 750 goles, digo, 25 pase bien, 14 mal, digo, no me contestes con estadísticas. No, porque es incomparable por todas estas cosas Maradona.
Sí.
Después discutimos por si juega bien, si a vos te gusta Messi, te gusta Diego. Ahora, Diego es indiscutible desde este sentido. Diego tiene una valía por esta... Vos cuando hablás de Maradona no decís, Diego hizo 150 goles. Decís, le dio el pase a Caniggia, le hizo dos goles a los ingleses, le hizo un gol con la mano, jugó con el tobillo hinchado, qué sé yo, estas cosas. Dividió a Italia.
Sí, se metió él mismo, se infiltró él mismo porque el médico le decía que no podía infiltrarse para jugar contra Brasil, viste, esas cosas... Son muy conmovedoras también.
Sí, claro.
Pero además de eso, si vos ves su inteligencia y su total conciencia de lo que tenía que hacer para lograr eso, esa respuesta de sus compañeros y del equipo rival, ahí también creo que es un caso casi único, digamos, de guía de un equipo, ¿no?
Es muy interesante el tema del último mundial sin canales de deportes ni internet.
Sí.
Es muy interesante porque vos hablas también de que no hay necesidad de llenar espacios y yo recuerdo previas de radio de 5 horas, pero de las que fui protagonista.
Claro.
Pero con Víctor Hugo empezamos a las 1 de la tarde, el partido empezaba a las 5, de ahí hasta las 5 de la tarde, Nota, vos, Víctor Hugo, qué sé yo, Julio Ricardo, Apo, metíamos todo porque no teníamos, no sé, eran 4 horas de radio, palo y palo. Pero vos hablabas de la televisión. ¿Vos crees que todo eso, que toda esa parafernalia empeoró todo, o vos crees que ayuda?
Es difícil hablar en términos de empeorar o mejorar, es lo que es, digamos.
Claro.
Pero sí creo que genera una relación distinta del hincha con el equipo. Yo recuerdo las previas de ustedes en la radio, porque fue formador para nosotros. Y está bien, eran 4 horas, 5 horas, se hablaba de fútbol.
Sí.
¿Me entendés? No se hablaba de la foto que se sacó Agüero bañándose con su perro.
Claro.
Entonces, esa es una diferencia muy grande, porque entonces la relación del hincha o del oyente con ese equipo es futbolística, futbolera. Y eso cambia mucho, porque vos ya no te importa otra cosa de esos tipos, más allá de lo que dejan en la cancha, de lo que puedan comentar, decir. A mí me parece que eso cambia mucho las cosas.
eso alimentó el mito también de este, no digo que esta selección o este mundial haya sido un mito, porque lo hemos vivido, yo lo viví en primera persona también y lo disfruté y lo tengo todavía ahí, bueno. Los que lo vivimos, los que fuimos contemporáneos con Mundial 90, creo que lo tenemos muy arraigado, ¿no? Pero digo, eso de que no haya canales, no haya redes sociales y todo eso, hizo también que se alimentara más todavía todo lo que pasó alrededor de este mundial.
Sí, yo creo que sí, un poco porque hay muchas cosas que se transmiten oralmente o por imágenes muy, muy puntuales del mundial, y después porque hay zonas que quedan en el desconocimiento, en la leyenda, ¿viste? ¿Cómo habrá sido esto? Me parece que eso también lo alimenta. Mira, el libro empieza con una escena que cuando nosotros la conocimos dijimos, tiene que empezar así el libro, y es una gira del 90, enero del 90, que arranca muy accidentada porque pierden un vuelo, no, pierden el avión tiene que ir a otro aeropuerto, en una de las escalas, entonces pierden un montón de conexiones, bueno, una cosa muy accidentada, y ese viaje termina en el aeropuerto de Mónaco, cuando suben al micro que lo lleva, el micro se queda, y los jugadores se bajan a empujar el micro. A mí me resulta impensable esa imagen hoy.
Claro, no.
Es muy gráfica igual, ¿no? También la imagen, sí, claro. Pensando este equipo, cómo fue lo que pasó después en el Mundial, ¿no?
En primer lugar viajar en un avión privado.
Claro.
Que te dejan la puerta de tu casa. O sea, el avión para la puerta de tu casa. Y en segundo lugar, no lo veo a Messi ni a algún agüero bajando a empujar un micro.
Lo cual no los decía a ellos.
No, para nada. Eso cambiaron los tiempos.
Es otro fútbol, ¿no?
A ver, es mejor.
Claro, ¿no? Totalmente, sí. En ese sentido es mejor.
A ver, viajaban en Buenos de Viña, el Checho Batista, que medía casi 2 metros, dormía en el piso porque no entraba.
Sí, sí.
Pues no viajaba, los jugadores ahora viajan o en vuelo privado o viajan en Super Guachihuá.
Pero yo me quedo con esa impresión de un equipo que tuvo que empujar el micro en el sentido literal de la frase, ¿no? Claro. Digo, la tuvo que empujar, era un equipo que la tuvo que empujar y además, penales, todo lo que pasó después.
Totalmente, pero además un equipo al que el técnico le dice, muchachos, hay que bajarse y empujar, y se bajan y empujan.
Claro, tal cual.
Eso es importante también.
Claro, qué maravilla. Bueno, Alejandro, se disfruta mucho tu libro, te mando un gran abrazo. Vamos a seguir leyendo el último mundial, no termine todavía.
Bueno.
Debo dar 3 libros, viste, voy leyendo, qué sé yo.
Sí,
así
como
que,
hacemos todos. Dale, sí, cool.
Estoy leyendo tu libro, estoy leyendo el de Cristina.
Ah, mira.
Y estoy leyendo el de Cristina, está bueno,
¿eh? Sí, sí.
Está bueno, es divertido. Aparte siempre me pasa que lo leo con la voz de ella.
Claro, es imposible.
Me está hablando todo el tiempo. Pero estoy ahí, estamos ahí dos o tres, no sé cuál, no me acuerdo cuál, el tercero ya lo perdí, creo que lo abandoné, estoy entre el tuyo y el de Cristina. Te mando un abrazo grande, gracias.
No, gracias a ustedes, abrazo.
Alejandro Turner, junto con Cune Molinero, es el autor del libro El Último Mundial, altamente recomendable, es muy entretenido.
Sí.